comienza la hora liberal. Gonzalo Blumer e Ignacio Briones. Una conversación a fondo sobre los principales temas de la contingencia política, económica y social de nuestro país.
Hola, don Ignacio, bienvenidos a la hora liberal. Esta semana estamos con Ignacio Briones y hay pocos invitados que se han repetido en la hora liberal. Tuvimos uno hace poco, que fue Patricio Fernández, y ahora otro que yo creo que tiene méritos de sobra, no para repetirse una vez, sino muchas veces. Y estamos muy contentos y orgullosos de tenerlo nuevamente con nosotros al gran doctor Jaime Mañalich.
Bienvenido, Jaime. Muchas gracias. En realidad el capítulo hoy día debería llamarse La Hora Piñerista.
Eso está bueno.
Exactamente.
Sí. ¿Cómo estás, Jaime?
Muy bien. Bien. Excelente.
¿Quién es Jaime Mañalich? Si pudiera, tú estuviste hace como un año y medio, aproximadamente dos años acá. ¿Qué ha sido de la vida de Jaime Mañalich?
Yo soy un viejito pensionado ya.
¿Ah, sí? Espíritu joven.
Espíritu joven, que está bien dedicado a la cosa académica, investigación, economía de la salud, en CLAPES y UCE y en la Escuela de Administración de la Universidad Católica, y participando en conversaciones como esta, tan grata, no tan grata como esta, pero grata.
¿Y qué le preocupa hoy día a Jaime Mañalich en general?
Tengo muchas preocupaciones, pero desde el punto de vista de la conversación que yo suelo escuchar de ustedes, soy seguidor, a mí me parece que en este momento del siglo XXI estamos en un momento de historia de la humanidad muy difícil, de mucha incertidumbre, y los componentes que entrego para esto son, en primer lugar, lo que está significando la revolución de la inteligencia artificial, que creo que es un tema que va a cambiar completamente la historia. Es una singularidad, como dice Denis Hassabis, una singularidad, o sea, un momento en el cual las fórmulas, las matemáticas que entendemos para comprender el mundo es como un hoyo negro. Ya no son controlables, son distintas, se escaparon.
Un turning point.
Exactamente, pero no como la revolución de la locomotora, o sea, una cosa de una dimensión completamente diferente. Ustedes que saben de filosofía, ¿no es cierto? Perdón que ponga un ejemplo concreto. Todos los seres humanos mueren en un silogismo. Ignacio es un ser humano, por lo tanto, va a morir. Siglo XXI, ¿estamos seguros de eso? ¿Estamos seguros?
Eso es algo que decía Harari.
¿De qué va a morir?
Puede que con la revolución de la biología,
o sea, la inteligencia artificial. Con la biología, o que te congelen, pero con la inteligencia artificial.
Podemos vivir para siempre.
Es perfectamente posible que en un depositorio, en una tu vida para siempre. Entonces, una cosa tan elemental como esa, si lo mismo, digamos.
Las explicaciones sociológicas de eso son tremendas.
Los seres humanos no quieren morir. Bueno, hagamos que no
mueran. A lo menos debiésemos vivir biológicamente mucho más, ¿no?
Lo que se ha calculado hoy día, porque el envejecimiento biológico que existe se marca por lo que se llaman los telómeros de la célula, ¿no? Entonces, la expectativa biológica de vida humana debería ser de unos 130 o 30 años.
¿Para lo que están haciendo hoy día?
Para lo que están haciendo hoy día.
¿Y o para sea, que tenemos 48? No.
Como modelo biológico. Ya. O sea, como modelo biológico, ¿Cuánto mérito? Nosotros sabemos que un glóbulo rojo vive en 60 días. ¿Un ser humano cuánto podría vivir biológicamente si no se enfermara esto o lo otro? 130 años es como nuestra máxima expectativa. Pero eso, con la ingeniería genética hoy día, podría cambiar. Y por eso digo, ahí hay un tema tecnológico que... Y lo segundo, que ustedes lo han comentado, yo creo que el mundo va hacia una estructura geopolítica de dos imperios con formas de totalitarismo muy radicales, de las cuales estamos percibiendo recién, pero creo que la probabilidad de que eso ocurra en un futuro no muy lejano es muy alta.
Eso es Chile y Estados Unidos, o sea, dentro de los totalitarismos también prevés que hay riesgo en el caso de Estados Unidos, que es la cuna de la democracia.
sea, hoy día Francis Fukuyama, mediante efectivamente la historia, como ya terminó, y el capitalismo ha ganado. Listo. Hay dos formas de capitalismo: el capitalismo de Estado, el capitalismo pseudo-liberal, llamémoslo americano. Pero no hay nada más que hablar.
Y uno con democracia y el otro con dictadura.
Uno con democracia, pero nosotros tenemos que entender que muchas de las evoluciones de dictaduras recientes del siglo XX, del siglo XXI, son pavimentadas por gestos que ocurren durante la democracia. O sea, los líderes democráticos, comillas, imponen o generan prácticas que, al final de cuentas, son usadas para terminar con la democracia. Sí, la asamblea constituyente de no sé dónde.
Oye, pero es interesante lo que tú decís conectando las dos cosas, porque esta lucha por la hegemonía, que no es tan reciente, pero ahora se ha intensificado y se ha evidenciado, digamos, con mucha, mucha fuerza. Dos economías que en conjunto, las dos representan más o menos de la mitad del PIB mundial, China más Estados Unidos. Y que en el trasfondo también hay una lucha por la nueva economía, por la economía de la inteligencia artificial y todo lo que está detrás. Pues, los data centers, los minerales críticos que hay detrás, los algoritmos, los modelos, y hace sentido, digamos, ante este cambio, este turning point, este punto de quiebre que uno enfrenta, bueno, el que clave primero su bandera, el que tenga la hegemonía de esta economía del conocimiento acelerada, bueno, gana la batalla, y en eso estamos. A ver, lo estamos viendo, lo vemos.
O sea, piensa tú lo siguiente: hoy día, tú que sabes de economía, está ocurriendo una cosa súper extraña, que la brecha entre inversión, CAPEX y retorno de la inteligencia artificial, la brecha, son 200 billones de dólares por año. Y la inversión sigue. ¿Cuál es la explicación? Que el 50% de la inversión en inteligencia artificial es guerra. Lo que sostiene la economía de la inteligencia artificial es guerra. Todo lo que nosotros vemos es un excedente de la guerra. Si nosotros vemos la Rusia-Ucrania, eso está ya siendo usado como un laboratorio de experimentación de inteligencia artificial en guerra, y por lo tanto la posibilidad de que eso se arregle es muy difícil, porque hay un interés gigantesco en mantener ese campo de experimentación como un campo de experimentación para misiles, drones.
Tú sabes que hace tiempo atrás me tocó escuchar una charla del escritor chileno Benjamín Labatut, gran escritor, que en sus novelas, particularmente la última dos, ¿no? El perdón de Río y María, trata un poco sobre los demonios que se liberan cuando el genio humano se desata sin control, ¿no? Ya sea con armas, ya sea con tecnología o con la combinación de ambas. Y él decía, hace 2 años atrás aproximadamente, decía que la sociedad no se ha dado cuenta, los líderes no se han dado cuenta, las personas, ustedes nos decían, no se han dado cuenta que la llama del fuego de Prometeo hoy día la tienen en la mano un par de personas. Y ese par de personas puede salar esa llama y puede destruir el mundo.
Esto es como la historia de que te la vendí de brujo, ¿no?
Sí, exacto.
De Disney,
la escoba
de no se la pega y se le va de las manos y se termina todo inundando, ¿no? Es bien parecido el fenómeno.
Sí.
¿Y qué implicaciones tiene esto para la salud? Tú ya dijiste, uno se dio mucho más, digamos, hay consecuencias existenciales. A mí se me ocurre desde ya, la religión debería preocuparse, porque si uno vive eterno, no hay para qué creer en la vida eterna, ¿no es cierto? Y probablemente la natalidad, si uno vive eterno, no hay para qué tener hijos, ¿no es cierto? No hay para qué dejar descendencia en ese sentido.
Digamos, de lo segundo a lo primero, efectivamente nuestra cultura occidental es una cultura judeo-cristiana, no sé por qué, se asienta en la promesa de Abraham, ¿no es cierto? Yo voy a hacer un contrato contigo, con tú, y tú vas a ser mi pueblo, etcétera, etcétera.
Y al final está el premio.
Y al final la arena, lo que fue, y el pueblo más grande. Pero en realidad lo que ocurre ahí, muy diferente del mundo oriental, es que en el mundo occidental, cada persona, y ustedes liberales como son, cada persona es un tú, es un alguien. ¿Qué es lo que ocurre en este momento? Hay una promesa de la inteligencia artificial a partir de un diagnóstico, sobre todo de Silicon Valley, más que de San Francisco, que dice: la naturaleza humana, el hombre es imperfecto, el hombre es mujer, es imperfecto. Y artificial, superar la naturaleza humana mediante una tecnología. Esa es la promesa. En la cual el otro día escuchaba The Economist una entrevista a Elon Musk. En la práctica él dice, mira, los seres humanos no tienen importancia. Si no hay trabajo, no hay necesidad de trabajo, que hagan lo que quieran. Lo importante va por este otro lado, por la tecnología, la inteligencia artificial. Está en Europa.
Sí, la entrevista, la principal, la personal de Economist.
Extraordinario. Uno dice, este gallo es Nietzsche, o sea, lo que está...
El superhombre.
Y en ese sentido, a propósito de la religión, la encíclica del Papa León XIV reciente, la humanidad magnífica, que trata de decir, oye, un momentito aquí, por la creación, por la evolución, hay algo que es realmente muy importante de preservar, que es el ser humano, y él dice, paremos las máquinas, pensemos de nuevo esta cuestión, y es una encíclica que está produciendo mucha repercusión y comentario. En el mundo de la salud, yo diría que el impacto tiene vertientes positivas y vertientes negativas. Vertientes positivas. Hoy día, el déficit de recurso humano para la atención de salud y el costo que ese recurso humano tiene para la salud es gigantesco, imposible, listas de espera, déficit, etc. ¿No? Y en ese contexto hay una promesa de eficientar ciertos procesos que efectivamente podrían hacer, digamos, catalizar un mejor uso, desarrollo del recurso humano que hay detrás de esto. Voy a decir un ejemplo súper simple. Si nosotros tenemos escáneres en todo Chile, resonadores magnéticos para ver cerebros, y esto se puede transmitir con mucha confianza a un gran centro de interpretación neurológica, donde estén los 5 o 7 mejores radiólogos de Chile, que dicen, esto es aquí, esto es allá, haga así, significa una potenciación de un...
No, eso sería positivo.
Muy positivo. Eso, no es tecnológico, pero la caída, nosotros tenemos una caída muy importante en la mortalidad por infarto. La gente sigue teniendo infarto, colesterol, obesidad, diabetes, pero la posibilidad de morir porque tú tienes un infarto se ha reducido dramáticamente. ¿Y por qué? Porque en todo Chile, aunque en todo Chile, perdón la comparación, digamos, pequeña de tecnología, en todo Chile, llega alguien con un dolor, qué sé yo, le hacen un electrocardiograma, y ese electrocardiograma viaja a Santiago, le dicen, mire, esta persona está teniendo un infarto, las enfermeras pueden no entenderlo, o no
leer,
y le dicen, mire, inyéctele un anticoagulante, algo que le limpie las arterias coronarias, y listo. Y la persona vive. O sea, ese ejemplo de la telemedicina que se difuminó, digamos, diseminó tanto durante la pandemia, fue un elemento fundamental de atención médica durante la pandemia, eso está para quedarse. Y en ese sentido yo creo que hay, pero el lado contrario,
tiene los medicamentos también, todo, a propósito de Casabi, de imágenes de la estructura de las proteínas, digamos, bajó el costo.
O sea, como tú bien dices, informadamente, este hombre ganó el premio Nobel de Química. Sí,
2024.
¿Qué? 2024. ¿Por qué? Porque mediante inteligencia artificial produjo un modelamiento y modificación de proteínas que significa un avance tecnológico para medicamentos, vacunas, lo que fuera. Sin embargo, acaba de avisar, esta mañana lo leí, acaba de diseñarse mediante inteligencia artificial un virus. Un virus, digamos que un ser vivo o no un ser vivo es discutible. Pero ¿cómo? ¿Cómo dijo? La inteligencia artificial diseñó un virus y lo puso, esto es, el virus lo sintetizó, lo produjo, ahí está, virus. Teóricamente siempre por el bien de la humanidad, o sea, ¿cuál es el sentido de este virus? Un fago, un virus chiquitito, que va a atacar unas bacterias, la Escherichia coli, que está en todas partes del intestino, la va a atacar, y si es resistente al antibiótico, este fago, pero el uso potencial de eso, de un virus que produzca...
No, si lo puede producir para allá, lo puede producir para allá.
Bueno, el tema del COVID es ese, o sea, los laboratorios trabajan con fortalecimiento de las capacidades agresivas de los virus, teóricamente, todos ellos, estos laboratorios de alto nivel, todos ellos bajo control de los ministerios de defensa de todos los países.
Oye, Jaime, y en eso Harari decía en su libro, ¿no?, en Homo Deus, que es posible que la medicina, como la conocemos, cambie completamente, ya no dependa de los doctores, de los médicos, sino que más bien dependa de ingenieros computacionales, de algoritmos, porque en el fondo un doctor es alguien que aprende por el conocimiento teórico, pero también por la experiencia. Y un doctor verá su vida, no sé, 2.000, 20.000 pacientes y se forma un stock de conocimiento que le permite ejercer la medicina de buena manera, pero con un algoritmo, con información de China, con información de la India, con información del europeo, norteamericano, y sudamericano y chileno, obviamente. No son 2.000 o 20.000, pueden ser 2 millones, 20 millones, 2.000 millones, y eso obviamente cambia la forma en que se va a entender la aplicación de la práctica de la medicina. ¿Tú sabes, lo ves factible?
O sea, está ocurriendo hoy día en un terreno muy simple. Hoy día el uso fundamental de las plataformas de inteligencia artificial civil es consulta médica.
Sí, ¿quién lo ha hecho?
Es el uso fundamental. O sea, ya no es un doctor Google, sino que el otro día hablaba con una persona que
decía,
yo veo el médico. Entre cada paciente, un paciente y otro paciente, yo consulto alguna plataforma, no importa la marca en este momento, para ver qué es lo que tiene este paciente que viene, qué es lo que tengo que decir. ¿Por qué? Primero, porque yo ya sé que él se informó de esto. Entonces, en lugar de preguntarle, oye, ¿cómo está Gonzalo? ¿Qué gusto? No, le dice, ¿qué sabe usted de esta cuestión hasta ahora? Cuénteme. Le pone, explíqueme qué es lo que sabe. ¿Por qué? Porque las personas, y esto independiente de las clases sociales, ya llega
mucho más informada.
Más informada y contrarresta. Entonces ya está cambiando la práctica. Y como tú dices, dicho de esta manera, ¿qué es lo que la inteligencia artificial, la promesa, no va a poder hacer? No va a poder sufrir. No va a tener dolor. No va a...
No tiene conciencia.
No va a poder ver, perdón, no es yo, no es tú. Nosotros es un algoritmo que puede generar nuevo conocimiento a partir de lo que fuera. Entonces, pero es que en la práctica de medicina es probable que en la labor del médico clínico, mis colegas, no me escuchen, se minimice, o sea, ese conocimiento, ese yo.
Y se llama el acompañamiento.
El acompañamiento.
La guía del parto humana.
La parto humana. Ustedes que son muy jóvenes no se acuerdan, pero había una serie de televisión que se llama Viaje a las Estrellas.
Sí, acuerdo. Star Trek. Doctor Spock.
Bueno. ¿Ustedes se acuerdan que en la tripulación había un doctor? Uno, para una tremenda tripulación. Pero quien atendía a los enfermos pacientes era un robot. Y que tenía, estamos hablando de una cuestión de hace 40 años, tenía una inteligencia artificial, decía, mire lo que pasa, es que tiene esto, lo otro. Pero ahí estaba este doctor, no me acuerdo el apellido, que hacía el calor, el acogimiento, que temperaba las decisiones de acuerdo al contexto de la persona. No, dejémoslo así, nomás, no está bien, no lo opere, vamos a esperar. ¿Me explico? O sea, una cuestión completamente premonitaria a lo que yo creo que va, pero desde el punto de vista positivo, el recurso médico es tan escaso y tan caro que de repente, ¿no es cierto?, tener una ayuda, un copiloto, un acompañante que con algoritmos pueda ayudar a tomar decisiones, puede ser un avance significativo.
Oye, qué conversación. Por algo, invitamos nuevamente al doctor Mañanich. Vamos a una pausa en la hora liberal y volvemos.
Atención, llegó la hora.
Somos Álvaro Iriarte y María José Oliva.
Y juntos los invitamos a acompañarnos en este inédito espacio de entrevistas.
En el que analizamos la contingencia política.
Y los temas que importan.
Con lujo de detalle junto a grandes invitados.
Esperamos.
Llegó la hora con Álvaro Iriarte y María José Oliva. De lunes a viernes a las 19 horas por Agricultura. Nuestras plataformas digitales. Pero también por televisión. Bien, claro. El sur, mundo y sabio, la agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Puerto Montt, 96.9.
En Agricultura, la hora liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Estamos de regreso en la hora liberal junto a Ignacio Briones y al doctor Jaime Mañanich, que es, además de doctor y académico, está en la Universidad Católica, en Claves UC, en la Facultad de Administración. Ex ministro de Salud que más ha durado en el cargo, ¿no? O que más ha durado y ha estado.
Si tomamos los dos periodos, el que más ha durado. Frei Montalva tuvo su ministro durante 6 años, que era un periodo de 6 años de presidencia.
Claro, claro. Ya, pero del 90 a la fecha. Porque Patricio Elwin tuvo un ministro de salud, ¿no?
Tuvo dos, si no recuerdo mal.
¿Era el doctor Jiménez?
No, Jiménez estuvo un tiempo, un año y medio.
¿Ya te hubo? Ya, pero en el fondo, desde el 90 a la fecha, el único que ha durado un periodo completo ha sido Jaime Mañanich.
Sí.
Y además se ha repetido el plato.
la expectativa de vida para un ministro de salud, salvo el derecho a que ahora mucho más, es 2,1
años. Yo hice ese mismo cálculo cuando trabajaba en la SECPRES como asesor, no como ministro, porque Cristian Larrulla, que era el ministro, me lo consultó. Yo le dije, tu expectativa de vida promedio son del 90 a la fecha, 1 año 4 meses. Ah, él duró 4 años.
Ahí está, pues, Cristian Larrulla, querido amigo. Bueno, presidente Piñera, yo voy a dar una anécdota, que el doctor la sabe, pero me impresionó mucho, voy a hablar mucho del carácter de Jaime Mañanich, además de lo bueno que es, lo que como médico, como saludista. Terremoto, 2010, yo era asesor de Felipe Larraín en Hacienda. Estaba todo montado como reconstruir, y una de las cosas era la reconstrucción de hospitales. Entonces había una reunión de alto nivel en Hacienda, estaba Felipe Larraín, estaba Cristian Larrulla, el doctor Mañanich, que venía a presentar, y esto, por un poco de terremoto, ¿cuál era el plan de reconstrucción? Y entonces el doctor me sorprendió primero porque hace una presentación muy sencilla, pero muy visual, con una idea clave, que esta destrucción es una oportunidad para reconstruir hospitales, pensando en el siglo XXI, mucho más flexible, más adaptable. Mostraba unos hospitales en Suiza fantásticos, estaban un décimo, se adaptaban a las enfermedades, a las edades, a los territorios. Ya, después, súper inteligente la idea. Y luego Cristian Larrulla le hace una serie de preguntas, pero así como una ráfaga. Y Cristian Larrulla era el hombre fuerte, venía llegando del mundo médico, no era político. Y levanta la cabeza y le dice, son demasiadas preguntas para responderlas de una sola vez, yo te pediría que las ordene. Y sigue subiendo. Bueno, era un cabrón.
Oye, Jaime, y a propósito de preguntas, te quiero preguntar por cómo has visto la agenda del gobierno de salud. La ministra Meicho Malí hizo recién su cuenta pública, presentó una agenda estratégica en torno a 6 ejes, agenda 2026-2030, con mucho foco en la atención, reducir tiempos de espera, GES y cirugía no GES, aumentar la resolutividad de la atención primaria con un modelo de pesquisa universal. El tema de la alerta oncológica, que fue la urgencia los primeros días, y esto de...
¿De la patología de cáncer?
Exactamente, incorporar a todo al GES, que son cosas que, por lo menos a uno que no viene a este mundo, pero que sigue las políticas públicas y la discusión, parece muy bien orientada. Entonces, te quería preguntar tu opinión de estos primeros 4 meses de gobierno, particularmente en el tema de la salud, y hablemos un poquito de política.
Yo creo que la ministra Chumalí, que apareció en la encuesta este lunes pasado como la más reconocida, digamos, del gabinete, está haciendo un trabajo extraordinario en un tiempo breve. Ella tiene una personalidad bien entera, tiene carácter, ¿no es cierto?, y una capacidad de relación con la gente extraordinariamente buena. Y en ese sentido recibe algunas coyunturas, algunas circunstancias que son muy difíciles para una ministra de salud, un ministro de salud general. Primero, Chile es uno de los países que más ha aumentado el gasto en salud dentro de los países de la OECD. Segundo, la OECD tiene un promedio de 9,5% del PIB en salud. Nosotros tenemos 10,5%. Y el aumento ha sido muy rápido, muy, muy rápido. Y la gente percibe, o la respuesta es que, no, la técnica no es la percepción sola, es que los resultados no mejoran. O sea, más plata, más plata, más plata, más gente, más esto, y los resultados no se mueven un pelo. Las listas de espera, por decir un indicador, solo aumentan. Hubo un aumento, si se quiere, explicable durante la pandemia, porque los hospitales estaban dedicados a la pandemia, y hubo un golpe. Pero después uno espera, no, eso no ha ocurrido, ha seguido subiendo, 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 con un flujo, lo calculaba esta mañana, del orden de 40.000 personas, un aumento, un delta de alrededor de 40.000 personas por mes para la lista de espera de
500.000 al año.
Exactamente. Tercero, una sobredotación no explicable de funcionarios dentro del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud se transformó en una agencia de empleo, se contrató mucha gente, se pagaba mucha gente, digamos así, en el Ministerio de Salud, que no está claro para qué estaban, dónde estaban, etc. Una, como ella misma señala, un desorden de administración, horas extras, pagos a sociedades médicas, etc., que es gigantesco, ¿no es cierto?, y que recién la Contraloría le está poniendo. Entonces, en un contexto extraordinariamente recibe como quinto punto una señal desde el Ministerio de Hacienda de decir, oye, paremos esto, ahorremos 3%, o sea, un mensaje.
Ahora, ella se ha parado con harto carácter para ese tema.
Tiene carácter, tiene carácter, y ha sido capaz de conversar y con el ministro Quiroz directamente y llegar a acuerdos, porque lo que hizo, lo que ocurrió en ese, no entiendo cómo ocurrió, o sea, esa cosa de decir, sabe, no solo le vamos a decir que baje, sino que le vamos a decir que baje en esto, porque un ministro no está para...
Probablemente por falta de experiencia.
O sea, lo lógico es decirle, mire, queremos, ¿cómo lo hacemos? Debe
¿dónde puede reducir gastos?
Viniera, no nos habría hecho eso. Se habría dicho, a ver, usted tiene que hacer esto, tendría algo que usted está a cargo, vea cómo lo hace, me da cuenta. Y bueno, y apretaba en el pedido. Claro. Ese error, sea que lo reconoció el presidente de la República como error, ese aviso, digamos, de la DIPRES, se ha corregido en el caso de salud, en el sentido que ya no existe ese tema en la mesa. Y lo que está tratando de ahorrar la ministra es en horas extras, en pago de sociedades, manejo de insumos, etc. Piensen ustedes, por poner un solo ejemplo de la licencia médica, ¿no es cierto? Un solo fondo de salud, FONASA, $500 millones de ahorro de un año a otro, producto de controlar el fraude de licencia médica.
¿Y eso? $500 millones.
Son dos hospitales. Es una cuestión tremenda. Solamente hasta ahora, el 5% de las compras se hacían a través de Senabas. O sea, no había un orden hospital, decir, voy a pedir
escalas para la compra.
Lógico, o sea, que realmente sea
domiciliado.
Y eso ocurre porque los intereses de la industria van a hablar con el hospital, te ofrezco un poco menos, y destrozan la posibilidad de que Senabas se concentre en un poder monopsónico de compra que logra descuentos de 80% en los medicamentos. 80% es mucho, mucho dinero. Y en ese contexto la ministra está ahí. Segundo, ella tiene un mérito muy indudable en este tema de la tecnología, ¿no es cierto? La interoperabilidad, la ficha clínica, la telemedicina, yo creo que ahí está haciendo un desarrollo muy importante. Y tercero, ha focalizado dentro del drama la lista de espera. No, que primero llega, sino que aquí hay priorización. Y ella hizo foco en un tema muy importante, que además, hay que decirlo con honestidad, era parte del programa de Evelyn Matthei, de decir, vamos a hacer una urgencia oncológica para cáncer, y ha logrado que las personas que están, cáncer en un proceso, ¿no es cierto? Esta era una consulta, otro no era una biopsia, tercero una cirugía, en un proceso de varias estaciones, ha logrado por lo menos que prácticamente todas las personas, 30.000, que estaban en una lista de espera oncológica, auge o no auge, pasen al siguiente paso.
O sea, ¿te parece que ha logrado estructurar un plan, en primer lugar, y que ha, sin ser la prioridad de la agenda del gobierno, que esta semana anunció temas en materia de seguridad, cheque en la parte económica con la aprobación de la ley de reconstrucción, pero salud ha sido un activo del gobierno?
Por una parte es un activo salud, es un activo ella, perdón que lo diga de esta manera, y a pesar de las prioridades que fije el gobierno, todas las encuestas dicen que segunda prioridad es salud.
Sí.
O sea, desde el punto de vista de la apreciación pública, decir, mire, no nos vamos a preocupar de salud de este gobierno es completamente absurdo. Además, estamos hablando de que 1 millón de personas en Chile vive directamente, indirectamente, municipios, familias de trabajadores de salud, vive del sector salud. Entonces, estamos hablando de una cuestión irrelevante desde el punto de vista de el empleo, del bienestar social, de la paz social.
¿Tú sientes que falta algo dentro de las prioridades que se han abordado, que se han puesto en la discusión por parte del gobierno y por parte del ministerio?
Yo creo que el gobierno ha hecho bien en decir, mira, tenemos que crecer. La seguridad, por supuesto, es un problema y ahora apareció la agenda bastante ambiciosa de seguridad. Pero yo he hecho de menos un solo gesto que en ese no, uno solo. O sea, creo que desde el punto de vista de políticas públicas, de la buena gobernabilidad y el rol de agente que tiene el Estado para el bienestar de la población, era necesario, hubiera sido prudente decir, ¿sabe? Pero vamos a tener un programa específico. En mi opinión, tiene que ser de vivienda. Ese es el tema para mí de...
Y para generar palanca por el desempleo.
O sea, si el gobierno invierte, claro, de deuda, pero gasta 1.000 millones inversión privada. Y entonces, en ese contexto, yo creo que haber hecho, yo pienso que vivienda y no salud, haber hecho, tenido una política social, es decir, estamos en esto, y te va a hacer el gobierno en la vivienda, que hay algunos gestos, ¿no es cierto?, el subsidio aquí, esto, lo otro, pero en el sentido de que una, sin una iniciativa de gasto fiscal, perdón que diga algo que es pecado mortal, no sé,
estoy de acuerdo contigo,
que sea pecado mortal, en lo que yo creo que debería ser, que vivienda, además aprovechando, persistía o no, la personalidad del liderazgo del ministro del...
Pero tiene fuerza, sin duda, tiene fuerza.
Y conoce el tema. O sea, si tú le pones, voy a decir, $1,000,000,000 y si ya lo rendí y consigues
algo. Yo estoy de acuerdo contigo, y déjame que complemente la mirada fiscal, digamos, porque al final gobernar es priorizar. Y no tiene una restricción, una tamaño de billetera, que es la que te tocó, la verdad, hay déficit, no hay plata. Pero uno dice, bueno, ¿dónde priorizo? Hoy día tú tienes una emergencia de empleo. Hay un desacople muy fuerte entre el crecimiento y el desempleo. O sea, hablado del proyecto de reconstrucción, genera mayor crecimiento a mediano y largo plazo, pero no va a generar mayor crecimiento inmediato, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la capacidad de absorber ese desempleo de manera inmediata y ese desempleo en los niveles actuales es una tensión social gigantesca.
Sostenible.
Por lo tanto, una presión política también grandota a un incentivo, la de gobernabilidad, porque la oposición va a empezar a proponer todo tipo de soluciones mágicas, como ya lo está haciendo. Entonces, ese drama social tú tienes que apuntalarlo y no apuntarlas con obras que generen mano de obra, la vivienda es candidato natural y otras de infraestructura. ¿Y de dónde sale la plata? Bueno, otras prioridades que uno ahora tiene que ser de segundo orden. Por eso que, por ejemplo, en el proyecto de la construcción yo siempre he sido crítico del tema de las contribuciones, por otras razones además, pero los recursos tienen uso alternativo. Entonces, cuando te vas a gastar $230 millones en compensar contribuciones, son $230 millones que no están disponibles para hacer este shock de vivienda. Eso es bien importante, uno lo entienda más allá de las preferencias,
sí,
a favor o en contra de las contribuciones, digamos. Y lo conecto con algo que tú dijiste, o sea, el tema de la aceleración del cambio tecnológico y de la inteligencia artificial, como lo sugirió ya el Banco Central en su IPOM de diciembre, puede tener que ver con este alargamiento de la brecha entre el crecimiento y cuál es la tasa de desempleo, porque hay naturalmente profesiones que se están sustituyendo y se van a seguir sustituyendo. Entonces, si uno no aborda eso y no es capaz de verlo, se pone difícil la cosa, creo yo.
Oye, ya ahora una pausa, pero te quiero contar una buena noticia, Jaime, que tú sabes que por Radio Agricultura y Agricultura TV, aquí estamos en un estudio de televisión, llegamos a 1.600.000 lugares. Por VTR, Canal 47, Claro, Canal 518, GTD de Sur, Canal 143, Mundo, Canal 114, Zapping, Canal 166, tenemos un canal de Agricultura, YouTube, Agricultura TV, en Radio Agricultura, 90 años comprometido con Chile, que además, esta semana supimos que se fusiona con otra radio Pauta, así que vamos a llegar a más. Vamos a una pausa en la hora liberal y volvemos con el
comentario. Agricultura, 92.1 en Santiago. En Punta Arenas, 98.7.
En Agricultura, la hora liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Estamos de regreso en la hora liberal. Miren acá lo que tenemos. ¿Puedo mostrar? A mostrar a cámara. Este es un sombrero como marca registrada, ¿no? El sello del doctor Mañalich.
Sombrero.
De siempre ha usado.
Y he tratado de
usar. Un tipo de cocodrilo.
Sí, como Pepe Auto. Yo, la revolución de Boric, que consistió en que ahora no hay que usar corbata, más importante que en el recorrido. Yo pensé que iba a ir acompañada de la obligatoriedad del sombrero, pero no.
Pero yo creo que el presidente Boric fue una gran burrada en ese sentido, porque yo estoy seguro que si hubiera puesto corbata en una o dos ocasiones hubiera ganado 10 puntos de apoyo en el acto, porque está simbólico y cuesta tan poco, pero por fiado el hombre, hay que reconocerlo.
Así es.
En cambio, el sombrero este nunca falla.
Nunca falla.
Oye, Jaime, te quería llegar un tema. Tú hiciste una carta en la semana que plantea un tema bien relevante, ¿no? A propósito de la discusión por el ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, que tuvo que salir por un test de droga que dio positivo, y después, bueno, se armó toda una discusión, apareció no sé si contramuestra técnicamente la palabra precisa, pero él después se tomó otros test con otros laboratorios y apareció no uno, sino tres negativos, había tenido antes ocho en abril. Entonces, aquí da la impresión de que puede ser que para algo que, a mi juicio, yo creo que es deseable, ¿no? Yo creo que las autoridades no tienen que ser consumidoras de droga por una serie de cuestiones, ¿no? Y que no tienen nada que ver con la libertad, ¿sí? Ese no es el tema, sino con el ejercicio de la función pública. Pero más allá de eso, da la impresión de que aquí se puede estar jugando con fuego, porque en el fondo, el test que puso el propio gobierno y la falibilidad, que es lo que tú planteas en una carta al director de la semana, de estos test de droga, plantean, digamos, que esto puede terminar generando una avalancha de casos entre positivos, pero también muchos falsos positivos, que puede terminar siendo imposible la función pública y aún contribuyendo a desprestigiarla más, ¿no?
O sea, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que esto es una emergencia de primer orden. Y de nuevo, con mucho respeto por el Parlamento y por la labor, digamos, del gobierno, del Ejecutivo y el Parlamento en la dictación de leyes, esto es un absurdo completo, es un error gravísimo. Es fundamental que cuando se legisla, se legisle con datos, con información.
En base a la idea.
Sí, o sea, a ver qué significa. A ver qué significa. Mira, el examen de droga tiene una posibilidad en el primer test, porque hay uno que es de screening, que tiene alta sensibilidad, o sea, tiene una posibilidad de entregar falsos positivos, 2,5%. Y después uno confirmatorio que tiene una tasa de falso positivo de 0,5%. El primero se hace por una técnica y el segundo se hace por otra técnica.
O sea, la misma muestra.
O sea, aquí y en general el doping, todo eso, lo que se hace es tomar, desde los tiempos de que se toma anorina, se toma una muestra y se deja un frasco B con la misma muestra.
Exacto.
Un pedazo de piel lo tomado en el mismo momento y se deja aquí para confirmación. ¿No es cierto? Ahora, esa confirmación en este caso se hizo con la misma técnica que el primero, pero no quiero entrar en detalle. Como tú dices, aquí hay un problema no solo de función pública, sino político, de la inmenso. Lo lógico sería, primero, que una persona que se testee, yo creo que se deberían testear los parlamentarios, el presidente de la República también, obligatoriamente, como es el caso ahora, y no como se propone en una reforma, que el presidente quede exento de esta responsabilidad. Y eso significa incompatibilidad con el cargo. Una vez demostrado el positivo, o sea, se hace un test de que, mire, esta persona salió positiva, vamos a ir a la confirmación en la contramuestra con una técnica más sofisticada. A ver, la contramuestra examinada bien con una técnica mucho más dura, específica, más cara, por supuesto. ¿Sale positivo? No, sale negativo. Ah, entonces es negativo, no se dice nada, no pierde. Si sale positivo de nuevo, va a un segundo laboratorio de confirmación. El pelo tiene una memoria de aproximadamente de 3 meses. O sea, si la persona ha consumido, va a estar marcado ahí. No hay manera de perder la historia. Y en ese contexto, como pongo en ese análisis estadístico, probabilístico, si hoy día se dice 100 personas del gobierno, van a hacerse 2 exámenes diarios, el gobierno dura 4 años, significa que todas esas 100 personas van a hacerse 800 exámenes en total en los 4 años. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos uno de esos 800 exámenes salga positivo? Exactamente 100%. 100%. ¿Cuál es la probabilidad de que alguien salga positivo, un individuo salga positivo en el testeo, los 8 testeos sucesivos que le van a tocar durante el año? 20%. Falsamente positivo.
El primer testeo, si la contramuestra está determinada, tú no
vas a hacer. Con la general, claro, por eso es
2,5.
Esto hay que corregirlo, digamos, con mucha celeridad, porque si no, y lo digo con mucha fuerza, este gobierno va a quedar reputado, cuando cambien esto para el próximo gobierno, si no lo cambian ahora,
bueno,
va a quedar reputado como un gobierno con la mayor probabilidad de elección. La mitad de la gente que estamos hablando, subsecretarios, va a perder la pega por esto.
Oye,
o sea, si ustedes que son muy sanos no lo hacen, pero fueran a un recital hoy día en la noche de cualquier cosa, la posibilidad de se te corta el pelo mañana en Radio Agricultura porque dicen, no, aquí no tardaremos, la posibilidad de salir positivo es 100%. Porque va a estar, el humo de la marihuana te va a contaminar tu pelo.
Oye, aparte del tema estadístico científico que queda muy claro, y es lo que tú dices, yo creo que nunca uno tiene que olvidarse más de los seres humanos. O sea, cuando se hace una renuncia pública por la prensa y se pone de esa manera a una persona que subsecretario ha sido tremendamente digno, yo estaría indignado. Lo habría mandado la cresta, literal, me habría querellado. Y ha sido súper digno, súper juicioso, súper...
Temperado, templado.
Muy templado, ponderado, defendiendo su honra. Pero la forma de hacerlo, las implicancias que tiene para su vida, para su reputación, para su imagen, son gravísimas. Y por eso que esta idea de que lo restituyan en el cargo, yo dudo que él, digamos, que, no sé, no puedo hablar por él, pero en el caso mío, creo que muchas personas, después de que han hecho eso, uno no vuelve al grupo que te hizo eso, porque eso no se hace, eso estuvo mal hecho.
Pero hay que ser preciso, porque hay una interpretación de la Contraloría a principios de este año que reúne todo, es súper contradictorio, porque dice, mire, una de las leyes antiguas dice, mire, si la persona aparece, se le tiene que ofrecer la posibilidad de una rehabilitación. Si la persona dice, no quiero rehabilitarme, qué sé yo, ya, fuera. Pero si se rehabilita, dice, listo, no ha pasado nada. Ya. Pero después en otra ley, puesta en este, digamos, bolsillo payaso, que son las...
Se
puso el artículo 110, dice, no, la persona sale al tiro y tampoco dice si con el primer test o el segundo test. Entonces hace falta una ley interpretativa, pero con extrema urgencia, sin entrar al caso particular. Yo creo que la situación del ex subsecretario son dos, hay dos funcionarios ya que se sabe, un seremi y este ex subsecretario. Y es cosa de sentarse a esperar y va a aparecer otro y otro, por la razón que digo, que la posibilidad de un falso positivo hace que efectivamente todos los años aparezcan 5, 7 personas. Imagínate lo que significa, es una catástrofe. O sea, los italianos del Congreso van a hacerse un festín de esta. No tengo nada más con hablo de una pareja italiana, sí, particular, sí, de
Rivero Chile.
Entonces van a hacer el vino de esto.
Claro.
Y tienen que hacerse esta semana. Es voluntario en el Parlamento. Yo creo que debería ser obligatorio. En la reforma que viene planteada por el presidente Kast, no es obligatorio para los parlamentarios. Hay un acuerdo interno. Pero si alguien dice, no, yo no quiero, no quiero.
No, aquí, para que la gente entienda, había una serie de mociones en el Congreso sobre esto y el gobierno envió ajuste a esa norma, le puso urgencia simple, estableció control obligatorio para ministros de Estado, subsecretarios, senadores, diputados, delegados, presidenciales, regionales y provinciales, gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales, y además se incluyó al Contralor General, a comandante jefe del Ejército y de las otras ramas de las Fuerzas Armadas, carabineros, PDI, gendarmería, y pone el positivo como causal de cesación del cargo.
O sea, son 3.800 personas, eso es lo que hemos calculado para 100 personas.
Es mucho peor. ¿Tú sientes que se cometió una injusticia con la forma en que se trató el caso del subsecretario?
O sea, lo que se hizo con el subsecretario se ajustó a derecho, comillas, pero por eso creo que hay que hacer una ley interpretativa con mucha urgencia, sacar esto con discusión inmediata, con un nuevo protocolo, que se haga una licitación pública verdadera. O sea, aquí, por hacer las cosas, bueno, se hizo un trato directo. Yo creo que todo eso es complicado.
Pero la idea de haberlo mantenido, o al menos haberlo suspendido hasta la contramuestra, que es un poco lo que se discute.
Se discutió, entiendo yo, políticamente esto, y estoy diciendo lo que he escuchado en los medios. Se dijo que parece que algunos medios ya tienen la información de que el primer test se vio positivo. Entonces, si no lo mandamos el sacrificio nosotros, esta cosa nos va a reventar mal. Esa fue la decisión política.
Reventó mal igual, por otra razón, que
reventó muy mal.
Claro, probablemente demora a repetir un poco lo que fue la experiencia del gobierno anterior, como Salve, ¿no? Que la mala decisión, las 24, 48 horas de indecisión, de indeterminación, le significaron al gobierno anterior un costo gigantesco. Y probablemente seremos el primero, pero claro, el problema está un poco lo que tú dices, ¿no? Que se fija un estándar que es imposible de cumplir y en consecuencia, como es imposible de cumplir, va a generar muchos más problemas que lo que se busca solucionar.
Ustedes que son jóvenes y tan inteligentes, capaces, imagínate que te llaman hoy día a ser ministro. Este tema lo vas a tomar en cuenta.
De rapo.
¿Cuál va a ser la probabilidad de que ¿sabes qué más? Voy a preguntarle a Mañana y se verá.
Espérate un poco, está este tema.
Van a llegar por otro lado.
está, ¿sí? Este tema está los riesgos que significa, y habló un poco de eso, ¿no? El estado de la política hoy día, miren las discusiones esta semana, las peleas entre parlamentarias y parlamentarios, las denuncias con estridencia, el estar legislando al ritmo de los algoritmos de las redes sociales.
Exactamente.
O sea, hoy día los costos son gigantescos y los beneficios son al final casi como altruismo, ¿no? Porque te metes a la función pública y la probabilidad de terminar estrellándote con pérdida total es gigantesca. No sé cómo lo ven ustedes.
Sí. Esa es una buena manera de decirlo, la probabilidad de estrellarte y chocar con pérdida total y sin seguro. ¿Ah?
O sea, el ex subsecretario de Hacienda fue un caso que en términos políticos, profesionales y probablemente personales también, el costo es altísimo, una pérdida total desde el punto de vista de lo que era su proyecto profesional y proyecto de vida.
Súper alto, súper alto. Yo empatizo con él porque un daño grande.
Sí. Oye, Jaime, para ir terminando... ¿qué otras preocupaciones o temas te inquietan? Tú no solo miras lo que pasa en salud, sino que eres un agudo observador de la sociedad.
Yo te puedo poner uno corto, así, porque para aprovechar su experiencia, pues lo dijo delante, en salud, el problema de excesiva dotación de funcionarios de la salud que no son necesariamente médicos. Y lo ligo con el aumento que ha tenido el costo de la salud, que tiene que ver una pata del envejecimiento de la población, y eso va a seguir aumentando. Pero también tiene que ver con esta proliferación de cargos que no sabemos muy bien qué rol cumplen. Y de lustro, en la pandemia se contrataron por razones obvias muchas personas, 50.000 personas, si no recuerdo mal, de manera transitoria para la emergencia. Y sin embargo, buena parte de esas personas transitorias se quedaron permanentes. El gobierno del presidente Boet no las sacaron, me acuerdo, la primera ley de presupuesto, fue una de las discusiones, y se dejó. Y eso cuesta un cerro plata. Y hace un año, o sea, hace 10 años gastamos un punto menos del PIB, unos 4.000 millones de dólares menos en salud pública, presupuesto fiscal, hoy día estamos 5.3 del PIB, y eso solo puede crecer. Entonces, ahí hay un foco. ¿Dónde dirías tú que está el nudo principal, Jaime? ¿Y por qué cuesta tanto ese diálogo? Tú fuiste ministro más lógico, lo tienes clarísimo, pero seguramente los grupos de interés ahí pueden ser más fuertes. Pablo, ¿qué recambio?
O sea, cuando hay tanto dinero, digamos, sobre todo público, digamos, que no hay responsable, pagamos, y al final la posibilidad de captura por los gremios, los sindicatos, las asociaciones es enorme, y eso dificulta enormemente la política. A la ministra Jimena Aguilera, la Aguilera, se le instruyó claramente de sacar estos contratos que eran temporales o lo que fuera, pero ella no pudo. O sea, ella hizo un esfuerzo, hizo una declaración, trató de hacerlo, sin embargo, los gremios dijeron no por ningún motivo, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahí hay un problema de captura por intereses particulares de parcelas del Estado, y en el sentido del Ministerio de Salud, que es la agencia de empleo más importante que tiene el Estado de Chile, evidentemente es un objetivo muy fundamental para este tipo de intereses. Por otra parte, creo que hay un tema que a mí me gusta repetir porque sé que no está claro. El servicio civil, alta dirección pública, la mitad de la pega del servicio civil es directivos de salud pública, director del hospital, director de servicio, en fin, lo que fuera. Y resulta que en la práctica, por razones no explicables, no se ha corregido o mejorado el sistema, sino que se ha destruido. Hoy día la captura política de esos puestos es tan grande que cuando tú le dices a alguien, mira, dedícate a dirigir un hospital, él sabe que tiene una fecha de función muy corta, por lo menos seguro en el cambio de gobierno. Eso va a ocurrir de todas maneras, a pesar de que no sean balas de plata, va a ocurrir de todas maneras. Entonces, ahí hay un ejemplo de laboratorio de un fracaso, hay que reconocerlo de esa manera, un fracaso de una agencia independiente para manejar los mejores talentos elegidos con cierta estabilidad laboral, con un sistema de evaluación bien concreto cada 3 años, y como mostró la propia ministra de Salud en un informe de esta semana, la eficacia en el manejo de los hospitales se ha reducido sistemáticamente. En mi opinión, una de las razones es la fractura, la destrucción sistemática del sistema de atención pública.
¿Está llegando la agenda de reforma del Estado?
Yo
no solo salud, sino en general. Hoy nos tenemos que ir. No sé si te quedó algún tema.
No.
Entonces, siempre nuestro invitado nos tiene que dejar algún recomendado libro, serie, película.
Yo voy a recomendar que se relean y que quienes lo están viendo, escuchando, lean Maniac.
De Benjamín Latorre.
Hay que leerla porque es un libro que se editó hace 2 años, 3 años ya. Hay que leer la perspectiva de hoy y sobre todo el último capítulo.
El de la competencia de la inteligencia contra el Go.
¿Por qué? Porque
Alfa Go.
Ustedes hicieron Go.
Y con Charlize Theron, que es el campeón.
Y lo que muestra la batuta es, mira, vamos a ir a este campeonato de este juego tan sofisticado, oriental, vamos a ir a este juego, y informan al sistema de inteligencia artificial diseñado por Kasabi y otro, ¿no es cierto? Dice, le vamos a meter todos los juegos, 140.000 juegos que se hayan jugado, para que aprenda, ¿no es cierto?, de la jugada y pueda, cuando está jugando, decir, ah, mira, aquí yo recuerdo que esto. O sea, una inteligencia artificial que genera información a través de la experiencia.
Y aprendizaje.
Y aprendizaje. Pero en segunda parte, le dice, ¿sabe, señor inteligencia artificial? Olvídese, vamos a borrar la memoria de todo lo que le hemos entregado. Le vamos a entregar las reglas del juego nuevas. Y usted juegue consigo mismo, en vez de, o sea, una inteligencia artificial generativa.
Claro, que aprendió.
Que dice, y resulta que sale con jugadas estrambóticas. Claro, que derrota al otro contrario, que sale con una cuestión que no está ninguna. O sea, inventa algo con lo que supera, gana 4 de los 5 partidos.
Sí.
4 de los 5. Leer a Benjamín Labatut, yo lo encuentro mania, que en particular.
Gana una partida donde hace una jugada que todos consideran que una soberana estupidez y su contrincante colapsa porque hiciste una tontera y se equivoca y pierde. Bueno, aquí a la vez cuando su contrincante le pone una jugada también que es una soberana pelotude fuera de la caja, la inteligencia artificial colapsa y es la partida que pierde.
Es la partida que pierde en la primera fase cuando está usando la memoria de los juegos, que, pero cuando le piden inventar
un... Ya, no tengo que ir. Jaime Mangelich, Ignacio Uribe, muchas gracias. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.
Gonzalo Manuel e Ignacio Flores. Revive este y todos los capítulos en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Producción Antonia Galilea.